desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Usted a alguien decir, tengo una demanda de divorcio. ¿Ha escuchado o conoce usted a alguien que le haya dicho, fíjate que tengo cáncer? ¿Conoce usted a alguien o tiene algún familiar que le haya contado, no tuve otra cosa más que hacer, más que irme a la bancarrota? ¿Conoce usted a alguna persona que en realidad le dice, hice todo lo posible, cometí el error, me recomendaron un abogado, no me arregló mi problema y tengo 72 horas para salir del país? Me acaba de caer una noticia de migración de que tengo que abandonar el país. ¿Por qué no vino fulanita o sultanito? Hermano, no vino porque se acaba de ir, porque murió su papá, murió su mamá. ¿Le han contado a ustedes cuánto se sufre? ¿Le han contado a ustedes cuánto duele un cáncer? ¿Le han contado a ustedes cuánto cuesta un cáncer si usted no tiene seguro médico? ¿Verdad que esto es lo que escuchamos? Bueno, la pregunta es que esto no pasa en los demás, esto le puede pasar a usted. Entonces la pregunta en esta tarde, en esta noche, para todos nosotros es, ¿y si usted fuera el próximo, qué va a hacer? Si usted fuera la próxima persona en esto, ¿cómo va a reaccionar? Espero que tenga suficiente cash espiritual. Espero que usted tenga la piel gruesa, que usted sea un camaleón para adaptarse a la situación. Se terminó la luna de miel en su vida. Ahora viene la realidad de las cosas. Vamos a ponernos de pie con toda reverencia a la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de los Salmos, en el Salmo 27, 1, 2 y 3. Libro de los Salmos, el 27, versículo 1, el 2 y el 3. Salmo 27, versículo 1, el 2 y el 3. Y si fuera usted el próximo, ¿qué va a hacer? Déjeme leer, por favor, el versículo 1 y el 2. Y en el versículo 3, fuertecito, para que los amigos que escuchan por la radio y los que están conectados en el Facebook también lo puedan escuchar a usted. Dice así la Biblia. Jehová es mi salvación y mi luz. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes como come el cáncer la carne. Ellos tropezaron y cayeron. Todos en el 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Padre, bendice tu palabra. Este es un momento de enseñanza bíblica. Esto es una clase de vida. Señor, no queremos a nadie sufrir las consecuencias de lo que hoy vamos a hablar. Pero tampoco queremos que nadie te atribuya algún despropósito alguno a ti. Queremos saber de qué material estamos hechos y de qué valor es nuestra fe. Háblanos a nuestro corazón, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. A casi todos nos toca a diario enfrentarnos con estas tediosas líneas, o lo que algunos le llamamos hacer cola. Allá en otros países dicen hay que hacer fila. Vamos al banco y usted espera que no haya nadie en el banco para hacer cola. Es un trámite tan sencillo. Yo no sé si a usted le ha tocado estar detrás de personas que ya hacen como 40,000 preguntas retóricas al del banco. Mira, amiguita, y venme aquí, y no sabes cuánto me depositaron, y cuánto tenía, y si deposito esto, ¿cuánto me va a quedar? Ay, y uno está que ya quiere ir, ¿verdad?, a hacer sus necesidades psicológicas al baño, ¿verdad? Y uno, y están, pero una cosa, pero increíble, increíble. Gente que no van a lo que van, es impresionante. Hay, ¿a cuántos de nosotros, si tenemos, bueno, llegamos a tener en un momento más de 140 personas, allá en la década de los 90, a final de los 90, principios de los 2000, personas que venían de Matamoros a adorar, y que precisamente por eso decidimos poner iglesias allá en Matamoros, para que los hermanos crecieran, pues, y se involucraran y formaran parte de esto. Qué difícil, usted sabe cuánto es la cuestión. La fila en el puente de migración. Hermano, es increíble tener que estar detrás de un carro y hacer cola. A algunos de ustedes les toca hasta 2 horas. Tienen que pagar el puente, el desgaste del vehículo, el combustible, lo tedioso que es estar ahí sentado en el carro. A veces los carros no están en buen estado, se te queda el carro, el calor pues ya te lo descuachipó y todo. Y luego tener que venir todavía aquí a la iglesia. Y bueno, yo los admiro y los felicito, de veras que ustedes son una inspiración para nosotros en la iglesia. Pero también la cola, yo no sé cuánto, mire hermanos, son only en Bronzeville. Tienen 3 meses para hacer una banqueta enfrente del salón de belleza donde Vicky, ahí en la Price y la Central. 3 meses usted. Y por donde usted vaya, es una cosa. Y los ve a los trabajadores, y como que no pasa nada, tranquilo. Están oyendo su música, yo soy de rancho, de botas y a caballo. Y ahí están, vaya. ¡Qué pueblo el que nos tocó a nosotros vivir, maestro! ¡Qué barbaridad! 3 meses para arreglar una banqueta. Frente a un semáforo, las colas en un restaurante, para poder nosotros entrar a comer. Wait to be seated. ¡Ay, que Dios te bendiga! En la clínica del doctor... Y esa ya la sufrí yo en carne propia hoy. Escuché ronquidos y otras cosas que también no son ronquidos, ¿verdad? Pero como hay personas que están ahí que ya no oyen, piensan que uno no oye, ¿verdad? Y me vacunaron, ¿verdad? Así que la clínica del doctor y en la tienda y en el supermercado. ¡Ay, qué cosa más terrible! Otra, como que la misma señora que estaba en el banco está, ¿verdad? La misma señora del banco estaba en el supermercado adelante de usted. Y luego va sacando las cosas que no va a llevar, y esto no, y esto tampoco, y luego a la hora que son 38:14, quiere sacar los 14 centavos del monedero. ¡Ay, Dios me libre! Mire, señora, si quiere se lo pago yo, por favor, pero hágase un lado, ¿verdad? Pero esto no es para la cola que va a ser, o la fila, you're gonna be next. Esto no es para estar en el médico, esto no es para estar en la tienda. Y hago la pregunta... ¿Y si usted fuera el próximo que tenga que enfrentar un problema familiar? ¿A cuántos de ustedes, en los meses pasados, en los años pasados, los han sorprendido? Y no lo esperaba, por eso se llama sorprendido. No esperaba. Aquí está la demanda de divorcio. Mira, las cosas entre nosotros no van más. Hemos probado, hemos intentado, hemos tratado, hemos hecho de todo. Yo siento que tú y yo, nomás no. Mejor cada quien agarre su camino... Y nada de que reconciliación, y nada de que miraba. No, ya, aquí está la demanda. Así que, por favor, mira cómo le haces. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted que tenemos personas acá que lo pensaron muchas veces para irse a la bancarrota? Eso de aplicar al capítulo 13, que al capítulo no sé cuánto, porque tú sabes que esto va a afectar tu crédito, que ya en 7 años tus tarjetas de crédito... los pagos de tu casa. Bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido que llegar hasta estos extremos, llegar hasta esta situación? Hermano, no es fácil. ¿Cómo le explicas a tu esposa? ¿Cómo le explicas a tus hijos? Y les dices, amigos, vamos a tener que recortar totalmente nosotros nuestro presupuesto. Ya no podemos. Tenemos más gastos de lo que ingresa. Y ahora a tu papá le han recortado horas... Y yo no estoy muy bien y estoy dejando de trabajar un día a la semana. La única opción que tenemos para que nosotros no nos embarguen esto es irnos a la bancarrota. ¿Cuántos de ustedes le han contado, bueno, esto, la inminente deportación? Aquí en los buzones de ustedes han caído, por vivir en la frontera, en la región donde estamos, han caído cartas en donde se nos dice, mire, hemos analizado, hemos estudiado, hemos revisado su caso, usted no califica. Aquí vimos una cantidad de anomalías y una serie de mentiras que usted echó y no es el cuadro que usted nos pintó. Usted califica para una sola cosa, para deportación. Así que tiene que irse. ¿Cómo hace para decirle a sus hijos, mira, me voy, mira, tengo que regresarme? Pero la otra cosa es esa enfermedad que usted tanto ha escuchado. la enfermedad que tiene Nori, la enfermedad que tiene nuestra hermana Vía Sana, la enfermedad que tiene nuestro hermano Gracia, la enfermedad que tiene nuestra hermana Lizeth Galarza, la enfermedad que tiene y tuvo Conchita. No, pero ya no la tiene ni Conchita, ni Nori, ni Vía Sana. No, no, no. Ahora es usted. Ya no es Sonia Moore. No, no, no. Eres tú. Tú eres el que tiene cáncer ahora. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Te vas a autoculpar? ¿Vas a venir con esa idea de que es que el problema, que la herencia, que este problema es congénito y que son enfermedades generacionales, enfermedades heredadas? Bueno, ¿a quién le vas a echar la culpa? Brinca del alto que quieras, la palabra es, tenés cáncer, punto y aparte. Y ya cuando los médicos te ven y tu estado y tu condición, tú sabes, porque no fallaron cuando dijeron de Conchita, se recuerda, te recuerdas Laura, te recuerda hermana Carmen Silvia, no tiene más de 2 meses de vida. No tiene más de 2 meses. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo como amigo tuyo, como pastor, como hermano, como compañero de peregrinaje, te quiero decir, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y qué es lo que te conviene hacer? Manténme, por favor, con una señal ahí en el Salmo 27, porque vamos a regresar hasta el final del mensaje, vamos a regresar ahí. Haga una cosa, en el Salmo 121, versículo 1 al 8, busque inmediatamente la ayuda de Dios. No se tarde, no claudique entre dos pensamientos, no lo piense dos veces, busque inmediatamente la ayuda de Dios. En el Salmo 121, versículo 1 al 8, aquí está una radiografía, aquí está un cuadro, aquí está un croquis para que usted y yo podamos hacer en cualquier momento. Esto no lo han escuchado los hermanos que escuchan por Facebook, ni los hermanos que escuchan por la radio. A mí me han pasado en 22 años dos cosas que jamás de la vida le permití a que mi orgullo y la vergüenza me pudiera a mí evitar contarle a los hermanos, ustedes, lo que yo necesitaba. En el año 2003, 2004, yo pasé un problema familiar bastante fuerte. Un problema que a mí me lastimó, me dañó. Un problema que a mí el golpe más fuerte de mi vida en comparación con lo que pasó hace un mes y medio no tiene comparación. Eso fue uno de los golpes más fuertes que yo he recibido en mi vida. Pero esto fue el viernes. El domingo, en el culto, yo les conté a la iglesia mi problema. No les oculté absolutamente nada. Esto es lo que está pasando, esta es mi situación y yo los necesito. El orgullo, el que dirán, bueno, y no que es pastor. Bueno, nosotros pensamos que los pastores no tenían este tipo de problemas. Diga misa si usted quiere. Pero yo no quise caer en la trampa, ni quedar atrapado en estas posibles hipótesis. Entonces, yo le comenté a la iglesia. Y gracias a la oración de todos ustedes, yo resolví mi problema. En febrero 8 de este año, en este púlpito yo me iba, uno, o a que me diera un ataque al corazón, o que me diera un stroke, una embolia. Nadie se dio cuenta en el culto de las 11:30 de la mañana del 8 de febrero, predicando el sermón de Débora, yo me agarré fuerte del púlpito y lo único que le pedí a Dios es, Señor, déjame terminar el culto, el sermón, déjame hacer la invitación y después hacer lo que querrás. Terminé el culto, terminé de predicar, hice la invitación, se convirtieron en dos personas y ustedes ya conocen la historia. Inmediatamente yo se los conté a ustedes. Yo no dejé pasar el tiempo. Yo estoy detrás de este púlpito y estoy detrás de este micrófono gracias a sus oraciones y porque Dios los ha escuchado a ustedes. Pero mire, si usted no tiene la confianza de contármelo a mí, busque un pastor, hombre. Busque un pastor. Acabo de escuchar, yo hoy en la tarde estaba escuchando a un pastor colombiano que dice, lo que pasa es que tenemos muchos hermanos en nuestras iglesias con el síndrome de Julio Iglesias, dice, que tienen como 10 iglesias y que tienen un problema, no saben a qué pastor contarle y se mueren y no saben ni qué pastor ir al servicio, porque como ha estado en 10 iglesias, no sabemos quién fue verdaderamente el pastor. Usted no tenga problema conmigo. No se trata de contárselo al pastor para que el pastor lo divulgue. Se trata de contárselo al pastor para que el pastor se lo cuente a estos hermanos y hermanas que tienen un arma poderosa en su boca y en su corazón que se llama la oración, para que usted pueda arreglar pronto su problema. Por eso le digo, busque la ayuda inmediatamente. Busque la ayuda de Dios. Salmo 121, versículo 1 al 8, vea lo que dice la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vea lo que va a hacer Dios cuando usted lo busque a Él. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Oiga esto, el 7 y el 8. Jehová te guardará de todo mal, de la demanda, de la bancarrota, del divorcio y también de tu enfermedad. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermano, ¿por qué le digo que busque la ayuda de Dios inmediatamente? Porque así como en los aviones, cuando usted se monta, cuando usted se sube a un avión, empieza la aeromoza o la sobrecargo o la azafata a decirte qué tipo de ayuda tú tienes en cualquier momento de alguna pérdida de altura del avión, que no hay oxígeno, que hay turbulencia. Te dice que te amarres del cinturón, que hay una bolsa de oxígeno que no tienes que tocar, que automáticamente sale. En los aviones proveen esto, en los barcos proveen salvavidas. Y te dicen, debajo de su asiento, a la orilla del camarote, en el pasillo de entrada, en los restaurantes. Mire, hermano, Dios es el más interesado en que usted agarre todos los recursos que Él le provee a usted para que usted esté a salvo. Dios tiene un kit personalizado para usted. El kit va con su nombre. Ahí está toda la ayuda. Ahí está toda la información necesaria y la encuentra en la Biblia. Todos los problemas que puedan haber en el siglo que se haya vivido, aquí están. Todas las respuestas en los siglos que se hayan vivido, están aquí. Usted tiene un kit, pero claro, se recuerda que hemos dicho que tratamos la manera de construir una iglesia, en una iglesia en la cual nosotros no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Nosotros no somos de los que solamente cuando traemos Biblia, la leemos en la iglesia. Y nosotros no somos de los que leemos todos los días la Biblia, pero no la creemos. Los tres están igual de mal. Entonces, haga una cosa. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios serenidad. Pídale a Dios que usted pueda buscar al Señor por medio de la oración y que el Señor le indique qué es lo que tiene que hacer. Pídele a Dios mucha sabiduría para saber cómo actuar en medio de la tormenta. Pídale a Dios que le dé sabiduría y que usted entienda que todas las tormentas pasan. Solamente las personas que no saben mantener la calma son las que se tiran del barco. Solamente las personas que se mantienen sobrias y que hacen lo que dice el Salmo 46:10, donde dice, Be still and know that I am God. Estate quieto. El chapulín colorado dijera, engarrótese mi ay. No se mueva. En vez de arreglar su problema, lo va a complicar. ¿Cuánta gente no me ha llamado, me ha escrito, pastor, ya no aguanto, no tolero esta situación, no la soporto? Lo mejor es irnos de la ciudad, es irnos de la iglesia, es irnos del pueblo. Espere, quédese. No se desespere. Dele oportunidad. No hable tanto, deje que Dios hable, hombre. Por eso dicen que nos han dado a nosotros dos grandes orejas para oír y una sola boca para hablar. Otros se tiran del barco y naufragan. Usted tiene a Dios, hermano. Usted tiene al gran Dios. Él es el jefe de su vida. Él es el Dios de su vida. Deje que sea Dios quien pelea sus batallas y que sea Dios quien calme todas las tormentas. Tenemos un problema, ahora lo hemos enfrentado. Después del apagón, se recuerda que hace un par de domingos tuvimos un fuerte apagón, descargas eléctricas tremendas en el edificio que hicieron que se descompusiera pues una unidad de 5 toneladas de aire acondicionado, pero se quemó todo. Bueno, hermano, 2 semanas para poder arreglar una unidad, sabemos que tenemos garantía, pero estamos discutiendo y todo esto, pero la tormenta que venía y estaba anunciando hace 2 semanas, un tremendo tornado para acá, para la región. Apagones en Río Bravo, Francisco, ¿no es cierto? Río Bravo, Valle Hermoso, la parte sur de Matamoros, Reynosa, fuerte. Pero el día siguiente amaneció tranquilo. Yo solamente soy un portavoz. Yo solamente soy el heraldo. No se desespere, hombre. No. No trate usted de arreglar las cosas porque las va a complicar. No trate usted de enmendar las cosas porque hemos sido nosotros los causantes del problema. Entonces, dejemos que Dios obre. No se vea ausente la iglesia. No quiera resolver, por favor, sus problemas en su casa. No quiera, por favor, resolver sus problemas usted, ideando cómo le va a hacer. Lo primero que yo le recomiendo, y esta persona que me está escuchando en esta noche, que está acá con nosotros, el que ustedes van a conocer, a la persona que ustedes van a conocer el miércoles que vengamos, esta persona ha entendido que no va a hacer nada más que confiar en Dios. No va a hacer, me ha escuchado, esta persona no va a hacer nada más que confiar en Dios. Ustedes la van a conocer el día miércoles. Segunda cosa, y si usted fuera la próxima persona que le dijeran, tienes cáncer. La segunda cosa es, bendiga a Dios. Es difícil. Le voy a decir algo, yo tengo aquí conmigo una foto que me sigue. Yo prometí cargar esta foto conmigo siempre. Y en enero 23 del año 2004, yo escribí esto. A partir de este día, enero 24 del 2004, llevaré siempre esta foto conmigo y siempre predicaré con ella desde el púlpito. ¿Sabe usted cuál puse? La cita. Salmo 34:1. No era fácil, se lo confieso. No fue nada agradable, se lo confieso. Pero bendije a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1 hasta el 8. Estoy hablando, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de comportar? ¿Cómo tengo que reaccionar? Inmediatamente busque la ayuda de Dios. Refúgiese en Dios. Escóndase en Dios. Descanse en Dios. Espere en Dios. Y sobre todo, bendiga a Dios. En el capítulo 34, el Salmo 34, versículo 1, es bonito poder cantarle al Señor cuando todas las cosas te salen bien, pero no te sale muchas veces la voz y no te atreves a cantar bien cuando las cosas no te salen bien. Salmo 34, versículo 1 a 8, vea lo que dice. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová, oiga lo que dice esto, por eso, busque a Jehová, busque a Dios, bendiga a Dios, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Quítele la palabra, la letra E, y póngale tumores. No sé si esto puede aplicarse a usted. Busqué a Jehová y Él me oyó y me quitó todos mis tumores. Mire, vea lo que dice el 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice en el 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Este es el momento. Este es el tiempo que Dios ha querido usar para probar su fe. Ya la probó de otros, ya la probó con otros, ya las vicisitudes de la vida, las adversidades, los problemas, las cosas fuertes, ya pasaron por otros. Ahora, este es el carrusel de la vida. Estábamos en San Francisco, California, en una iglesia, y estábamos orando, y le tocó orar a una hermana, y dijo, Señor, dijo, bendice la iglesia y bendice la campaña. Y te pedimos, Señor, porque así como dice la canción de Celia Cruz, la vida es un carnaval, dijo, imagínese usted. Metió a Celia Cruz en la canción usted. Así que entonces, vaya, le voy a decir algo, mire, hermano, yo no tengo todas las respuestas a todo. Es más, tengo más preguntas que respuestas. Pero una cosa sí le puedo decir, es que vivimos en un carrusel de la vida, que unos se suben y otros se bajan. Es como que ve el carrito ese en la feria, de los caballitos, el carrusel. Unos van y se suben en el caballito, y termina el rollo, te bajas y se van subiendo otros. Eso está pasando en la iglesia. Yo les pedí con todo el corazón hace unos meses, no se levanten, don't stand up. Stay kneel down. No se pare. Siga de rodillas. No son tiempos para descuidarnos. El miércoles me va a entender por qué se lo estoy diciendo hoy. Este es el momento para usted, para ver qué tan profundas son sus raíces en el Evangelio. Este es el momento para que usted vea qué tan fuertes son sus convicciones en Dios. Quiero decirle algo. Dios, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, nos va a dar una carga más pesada de la que nosotros podemos llevar. Todos tenemos cargas en la vida, pero nunca nos da Dios cargas más pesadas de las que podemos soportar. Al final de todo esto, garantizado, estoy dando nada más a usted el final de la película, el final de la novela. Al final de todo esto, usted va a salir fortificado, va a salir fortalecido, va a salir crecido, va a salir maduro, será un instrumento perfecto en la mano de Dios para contarle a otros de lo que Dios hizo con usted. Dios hará de usted una persona paciente. Dios lo va a coronar de favores. Dios lo va a escoger, así como lo ha escogido para probarlo, también lo ha seleccionado para bendecirlo como jamás en la vida lo había bendecido. Pero por último, no deje de confiar en Dios. Por eso venga conmigo en el Salmo 27, por favor, que le había pedido que buscara una cita por ahí, que dejara una nota. En el Salmo 27, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué pasa si me toca a mí? ¿Qué sucede si me dicen que tengo que irme del país? ¿Qué me dicen si ya esto no va más? Ya traté la manera de arreglar las cosas con mi esposo, le perdoné su infidelidad, le perdoné los golpes, le perdoné todo esto, pero ya no más. Aquí ya no hay palabras, ya no hay intercesores, ya no hay intermediarios, ya no más. ¿Qué va a hacer? Bancarrota. Ya probé. Le mandaba, pagaba el cable un mes, y más ahora con la pelea de Manny Pacquiao, que son $100, y luego pagaba la luz. El otro mes pagaba la luz, Y no pagaba el teléfono. El otro mes no pagaba el teléfono y tampoco la luz, y pagaba el colegio y la niña. O sea, nunca nos alcanzó. No tenemos otra alternativa más que irnos de bancarrota. Pero tengo cáncer. La diabetes ha avanzado. ¿Qué voy a hacer? Vea lo que dice en el Salmo 27, versículo 1, el 2 y el 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Del que me amenaza? ¿Del que me extorsiona? ¿De quién voy a temer? ¿Del cáncer? ¿Del diabetes? ¿De la deportación? ¿Del divorcio? ¿De la bancarrota? ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza. De Él me voy a agarrar. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo voy a hacer esto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Permanezca fiel.
Don't move.
Permanezca fiel. Ponga a trabajar su fe. No le tema a nada ni a nadie. Dios está todavía en su trono. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No pierda el tiempo, no se queme el cerebro ni las neuronas, como dijo mi amigo. No se queme las neuronas pensando que afuera de Dios, oiga esto, ni se le cruce por la mente pensar de que afuera de Dios usted puede resolver su problema. La Biblia dice, separado de mí nada podéis hacer. Dios espera que usted se mantenga firme hasta el fin. Comprenda que después de toda esta prueba viene el favor de Dios. Y después vea la forma maravillosa en que Dios va a mostrar la misericordia en su vida. Vea los miles de soldados. Vea esta figura que está acá. Son más aparentemente los que están en contra de nosotros. Pero Dios nos dijo a nosotros, no os preocupéis, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Deje que Dios pelee sus batallas. Semanas pasadas decía que Dios no es un Dios que se quiera burlar de nosotros y nos quiera timar y que nos quiera ridiculizar. Dios no nos lleva a la orilla para reírse de nosotros como nos van a temblar las rodillas. Dios nos lleva a la orilla de la batalla para que nosotros veamos cómo es que Él pelea las batallas por nosotros. Agárrese fuerte la mano de Dios. Sosténgase fuerte la mano de Dios. Y por si llegara a ser usted, hermano, próximo, ahora ya sabe qué hacer. Busque a Dios inmediatamente. Confíe en Dios con todo el corazón. Y bendiga a Dios, como dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos con todo el corazón. Gracias por nuestra iglesia. Tus hermanos sé que están inquietos, están nerviosos, están ansiosos de conocer quién es esa persona. El miércoles nos volveremos a ver acá. Seguro que más de alguna lágrima va a salir de nuestros ojos. Seguro que nuestra garganta se cerrará, pero nuestro corazón se ensanchará para poder poner a esta persona muy querida en las manos tuyas. Y Señor, ya lo hemos estado haciendo desde el día que supimos, para que tú pares, para que tú extirpes, para que tú anules, para que tú deshagas ese principio de cáncer. Oramos, Señor, por esta iglesia. Bendice a tu pueblo. Llévanos de victoria en victoria. Llévanos siempre con tu paz y con tu bendición. Ayúdanos a buscarte con todo el corazón. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.